Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día nos reunimos con Yanco González Cangas y Pedro Araya Riquelme, quien acaba de publicar El agua verde del idiota, la errata, cultura e historia, y aparece por el sello de Fondo de Cultura Económica. Ellos son académicos de la Universidad Austral de Chile, los dos, y los dos son doctorados en antropología. Poetas, profesores, ¿no? Han colaborado, tienen muchas publicaciones, no voy a leerlas todas aquí, irán apareciendo en la medida, pero ya tienen una colaboración anterior cuando publicaron El pequeño Chartier ilustrado, breve diccionario del libro, la lectura y la cultura escrita por Ampersand 2022. Por supuesto, tienen una larga experiencia y vamos a ir conversando sobre ello en la medida que avancemos en este programa. Muchas gracias por estar aquí, Yanco y Pedro.
Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. En mi caso me repito el plato y estoy muy alegre además de que este programa, tu programa, siga con la bandera en alto. Son muchos espacios y tan como este y tú has persistido y por eso va mi enhorabuena.
Pablo, muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar de este gran programa.
Muchas gracias, Yanco. Muchas gracias, Pedro. Les comento, digamos, la frase tradicional es ¿qué o cuál fue el punto de inicio para pensar este libro? En el fondo a veces se habla de proyectos, pero no todo nace de un proyecto, también a veces nace de sueños y de cosas que tienen motivaciones distintas. ¿Cómo partió esta colaboración?
Hay una mezcla de historia, pero hubo dos que se superpusieron. La primera fue el trabajo editorial. Tú sabes que di partir a ediciones de la Universidad Austral y en un momento yo empecé a obsesionarme con el tema de las erratas y en un momento se me figuró un libro para nuestra colección Biblioteca Ludo y Arzún. Son unos libros pequeñitos que tú los conoces, son como una suerte de breviario. Hemos publicado Shakespeare and Company, en fin, una serie de libros así sobre el libro, ¿no? Y encargué a un amigo editor, de hecho el editor que me edita un libro de poesía, Ricardo Mendoza, que hiciera una pequeña antología para ese libro de ratas curiosas, una suerte de antología varia, digamos, de divertimento, ¿no? Y por ese motivo Ricardo no pudo tomar ese encargo y después comenzamos a conversar con... nos reuníamos, digamos, Ricardo y Pedro, nos reunimos todos los miércoles a trabajar en distintos proyectos de este tipo, él también es editor, y con Pedro ya habíamos trabajado no solo en el Chartier, habíamos hecho una antología de poesía latinoamericana juntos. Nos vamos, digamos, a esta idea, pero teníamos también un background bastante, bastante, digamos, grande con el trabajo que habíamos hecho con Chartier y también porque Pedro se había estudiado además con Chartier y él se había especializado también en antropología y en escritura, por lo tanto estaba muy conectado en ese tema. Y en un momento, claro, le digo, Pedro, sabes que Ricardo no va a poder hacer esto, nosotros no lo vamos a poder hacer la editorial, hagámoslo juntos y comencemos a trabajar intensamente, digamos, y con mayor tonelaje en un libro que ya no sea antológico, sino que sea ensayístico, de investigación, y tomemos todo lo que hemos trabajado con Chartier, y tomemos todo lo que hemos trabajado en nuestras vidas, digamos, porque este es un libro que sí, quizás va a correr de boca en boca, no va a ser una suerte de bestseller, digamos, pero al que lo descubra queremos que lo disfrute y que sea, no sé si el libro de nuestras vidas, pero el gran libro, digamos, un gran libro de colaboración y sea, digamos, no solo original, sino que encuentre más allá de lo literal.
¿Pedro? Sí, sí. Y como dice Pablo, claro, a veces los proyectos nacen de distintas maneras. Y yo creo que justamente este libro... como que empalma con las trayectorias personales, tanto a nivel de investigación como las colaboraciones que hemos tenido, pero también se gatilla por encuentros, ¿no? El encuentro con Roger Chartier fue muy importante porque justamente trabajando alrededor de lo que se llama la cultura escrita, nos dimos cuenta que había un vacío o que algo no quedó elaborado en ese libro anterior con Chartier, y que surgió también en las conversaciones con Chartier al momento de presentar el libro. Y luego, entonces, decidimos embarcarnos, ¿no?, en este proyecto, retomando algunas investigaciones que teníamos en curso ya desde hace varios años y otras que lanzamos a propósito del libro para darle un interés y un vuelco. Digamos, nos dedicamos durante los últimos años, digamos, a investigar el.
A mí siempre me interesa el hecho de que haya en un libro que no sea escrito solo por una persona. Eso a mí siempre me parece fascinante porque yo no creo que ningún libro sea escrito por una sola persona, digamos, en la realidad, ¿no? Puede ser que hayas terminado tecleando uno solo, pero en el fondo la vida y la demostración de la colaboración y de sistemas que de alguna manera también discuten con las formas de producción de conocimiento. En este libro hay una presentación que escriben ambos, luego una sección que a cargo de Yanko y otra sección a cargo de Pedro, y luego vuelven a escribir los dos. Eso me parece que es muy interesante, habla de una dinámica de escritura, y a su vez de que el hecho de que está en la misma errata, ¿no? El hecho de que la errata a veces la produce el autor, otras veces la produce el impresor, otras veces la produce el editor, el copista, etcétera, etcétera. Entonces, entremos de alguna manera en la historia de la errata, porque eso obviamente, digamos, es factible de pensar que hay una historia de la errata. Si hay una antropología de la escritura, ¿por qué no va a haber una historia de la errata? Y de alguna manera es lo que ustedes plantean. No sé quién de los dos quiere tomar ese inicio, digamos.
A ver, yo creo que efectivamente se podría establecer por lo menos una cierta historia o una cierta cronología de la errata, pero también me llama, o sea, en el fondo nuestra apuesta es que por medio de esta entrada que llamamos errata, podemos develar todo un mundo, digamos, vinculado a la historia de la escritura, ¿no? A la escritura escrita, pasando por desde de la imprenta de la media hasta los tiempos actuales. E incluso me atrevería a sugerir que todas las implicancias, no solamente desde el punto de vista de las prácticas sociales vinculadas en la cultura escrita, tienen que ver también con posturas y apuestas políticas, una lectura política de la errata, que implica también una lectura política de lo que llamamos escritura. A través de la errata, en el fondo, reflexionamos acerca de lo que significa escribir, ¿no? Y tal como tú dices, y eso obviamente se refleja en la misma escritura del libro, ¿no? En el sentido de que, como bien dices tú, y estoy totalmente de acuerdo, nadie escribe solo. Nadie
No.
escribe solo o nadie publica. Y por lo tanto, al trabajar la errata, podemos develar y podemos reflexionar acerca de lo que significa publicar, lo que significa escribir. Bien.
Sí, digamos, una de las características que quisimos darle al libro, Pablo, es que si bien hay un amplio repertorio y por tanto hilarante repertorio de errata, a veces hilarante desde el punto de vista intelectual, digamos, de una errata, lo que nos interesó en realidad es que la errata no solo era un reflejo de las condiciones de producción de la cultura escrita, sino también era una ventana. Una ventana que permitía abrir mundos impensados. Es decir, no solo la apuesta fue por develar el error, la errata en cuanto a equivocación, o en cuanto poder generativo de creatividad, imaginación, arma política, de hecho, o erosionante de un orden establecido. Es decir, el poder oculto de la errata. En este libro resultó ser por así decirlo, uno de los objetivos a deconstruir, ¿no? Porque creíamos que justamente en esa contracara de lo normativo, ¿no? Es decir, en el error, en la errata, en la equivocación, en la pifia, en el gazapo, Había un mundo que no necesariamente era visible o estaba muy opaco, digamos, para en nuestra sociedad, al menos en Occidente. Y por eso que partimos con la errata del primer fallido proceso constitucional en Chile. Porque esa errata, no sé si te recuerdas, Pablo, esa errata revelaba en realidad las tensiones. El conflicto, digamos, el control, ¿no? Por la escritura de los sectores dominantes, que además eso es una suerte de constante histórica, ¿no? El poder de la escritura y el poder sobre la escritura. Esa errata y el escándalo sobre la errata, ¿no? Que eran los analfabetos, que no debían escribir y decir, era justamente cómo el poder intenta controlar o a través de estas armas, digamos, difamatorias, ¿no? La capacidad, digamos, de los sujetos y sujetas por cifrarse, por escribirse. Es decir, detrás del error, ¿no? El error esconde una serie de procesos, ¿no? Muy complejos, y los tratamos de ver en cierta medida en el libro, desde la producción, desde las condiciones materiales, de cómo se imprimían, de las relaciones entre correctores, de las relaciones de dueños de impresión, desde los editores, es decir, toda la complejidad, ¿no? Social, cultural, ¿no? Está escondida en esta pequeña, ¿no es cierto? Detalle, ¿no? Este pequeño detalle, esta nimiedad que puede ser la errata, una nimiedad que se puede transformar en bomba atómica, ¿no?
En el fondo, si recordamos, esto está al comienzo del libro. Remiten al artículo 116 de la propuesta constitucional del 2022, en que hay una errata respecto y sobre todo muy compleja, porque tiene que ver con cuándo se pierde la nacionalidad otorgada. Y eso, al mismo tiempo, uno podría decir, todas las personas que hemos escrito libros y todas las personas que hemos trabajado editando libros, sabemos que el día que llega de la imprenta, ¿no? Uno lo abre y uno va a encontrar una errata, ¿no? Y es una cuestión que me parece fundamental porque no existe un libro perfecto. Hay algunos que son infinitamente cuidadosos y otros que, claro, uno dice, ¿cómo pudieron dejar pasar esto? Pero ese factor que tú mismo mencionas, me parece relevante, como que muestra la cadena, podríamos decir, ya desde un punto de vista marxista, estructural de la producción de los libros, de la escritura, y que, por supuesto, el escritor hoy día, además de toda esa relación, un poco que está en una sección del libro cuando ustedes retoman, cuando Derrida explica que deja de escribir a mano y empieza a escribir a máquina, ¿no? Y que hoy día los libros son prácticamente archivos digitales, ¿no? Que algunos solamente gente que escribe sigue escribiendo a mano, pero que en ningún caso ocurre como, por ejemplo, uno puede ver en la Biblioteca Nacional, en el famoso archivo del escritor, ¿no? Cuadernos que fueron entregados a los transcriptores para que un transcriptor de una mecanógrafa que existía, ¿no? Hiciera ese trabajo. Entonces son también, de alguna manera, ustedes están mostrando, tal como decía Yanko, esta historia de la escritura, historia de la edición, historia de la impresión, y todo lo que estaba asociado y que de alguna manera yo siento que en este salto que muchas veces nos plantean de que se van a acabar los libros impresos y todas estas cosas aterrantes y milenaristas, ¿no? Sobre los libros impresos, uno tendría que decir, la errata sigue existiendo en el libro digital, con la diferencia que la podemos corregir y la próxima descarga que compre alguien o que haga alguien va a descargar un PDF o un archivo electrónico corregido. Pero en este proceso, ustedes, no quiero avanzar sin que expliquemos el título, porque sí, eso es importante porque es un título desconcertante, ¿no? Porque ustedes utilizan una errata para poner el título y el agua verde del idiota. No, este libro no trata ni del agua verde ni del idiota, sino de lo que esa frase representa. Así que les pido que entremos en ese por qué eligieron como primer título, porque tiene su subtítulo muy claro, La errata, cultura e historia. Pero tiene este título paradójico, ¿no? Este título irónico. Vamos, vamos con eso.
Sí, fue una de las, cuando estábamos trabajando en el libro con Pedro, las discusiones también a Ricardo, en una de las primeras investigaciones que hicimos, apareció este testimonio de Neruda que lloraba amargamente en una de sus memorias, ¿no? Para nacer he nacido, no en Confieso que he vivido, para nacer he nacido, hay un apartado donde amargamente se queja de una errata, ¿no? Y era justamente esta errata que le habían publicado, ¿no es cierto?, en algún lugar, un verso que decía originalmente el agua verde del idioma, le habían publicado el agua verde del idioma. Neruda se queja, hace un largo excurso, digamos, sobre lo que significaba para él el agua verde, ¿no? Del idioma, su referencia, obviamente, al castellano como su lengua, digamos, poética fundamental, y una queja amarga. Pero nunca dice dónde apareció esa errata, en qué libro, en qué edición, se guarda, digamos, todos los datos, yo creo, para resguardar también a sus amigos, editores, ¿no? Y claro, hicimos una pesquisa detectivesca en realidad para lograr capturar en qué libro había sido, cuál había sido la edición. Y descubrimos efectivamente que fue en el libro Fin del Mundo, un libro publicado en 69, que Neruda publicó en Chile. La Asociación de Amigos del Arte le publicó una edición poco ejemplares, de 100 ejemplares, después le publicó otra tirada de 300 ejemplares para un público más amplio, pero la primera de 100 venía firmada, venía con una serie, digamos, de porlas, ¿no? Y posteriormente, el mismo año, fin del 69, este libro se lo entrega a Lozada, que era su editor en Argentina y que en realidad el libro que circulaba en América Latina, en el mercado americano por los tirajes, digamos. Y la primera edición de ese libro en Lozada, que fue el 69, en un formato más grande, sale impecable. El problema son en las ediciones en rústica, que llamamos, que son ediciones más pequeñitas, pero de mucho más tiraje, que salen, es decir, la segunda y la tercera edición, creo que hasta la cuarta, pero la segunda y la tercera edición, logramos detectar que ahí se comete justamente esa errata de cambiar el agua verde del idioma en uno de los artes poéticas, que está dividido en dos partes, en uno de los versos de arte poética 1, iniciándose aparece el agua verde del idioma. Y lo curioso, y eso pasa con la errata, no solo comienzan a haber pánico, digamos, porque la errata se cometa, digamos, en un manuscrito, en un autógrafo, en un libro, digamos, sino con la mecanización, la reproducción mecánica de la escritura, sucede justamente lo que vamos a ver en el caso de Neruda, es decir, que esa errata que aparece en esas dos ediciones en rústica de Lozada se comienza a repetir más allá de la muerte del poeta, es decir, el poeta acusa a esa errata en Para nacer he nacido y posteriormente, en antología importante, antología de la Alianza, por ejemplo, que hizo además uno de sus especiales, uno de los cinco especialistas en Neruda, Loyola, ¿no? Jurada por Loyola, aparece, ¿no?, el agua verde del idiota, por lo tanto, más allá de la muerte, más allá de haberlo advertido, la errata se va reproduciendo. Obviamente pensamos que ese título, algo enigmático, pero también poético, ¿no? Responde también a la vena y a nuestro propio hacer y nuestras propias biografías, más allá, digamos, de ser anticomercial, reflejaba, ¿no?, con contundencia lo que queríamos mostrar en el libro. Porque fíjate el verso, ¿no? El verso, fíjate a lo que refiere. Originalmente el agua verde del idioma, ¿no? Estamos trabajando también en muchos sentidos con el idioma. El verso además refiere de una u otra manera, aunque sea oblicua, al mundo también de la cultura escrita y la errata, ¿no? Y por lo tanto, sí, con el editor tenía un subtítulo un poquito más académico, pero ya que el título era bastante metafórico, le hicimos caso ahí a nuestro editor, Rafael López, y aligeramos el título poniendo, ¿no es cierto?, de manera más literal de lo que al libro, que es una historia rural.
Y en el desarrollo, en el proceso de la manera en que van recuperando estos errores atómicos, ¿no? Y que a su vez son mínimos pero máximos, ¿no? Esa es una cuestión que a mí me parece que es interesante y que de alguna manera en la sección Alteridades tipográficas Pedro, tú trabajas esa idea como de ejemplos, no tan solo de posibilidades que la errata esté en el párrafo o esté en el poema, sino que esté en imágenes, que esté en lecturas de gráfico, etc. Y uno podría de alguna manera tentar ahí a preguntarse por la correlación entre intencionalidad, involuntariedad, ¿no? Que de alguna manera está en esa sección que tú propones, que me parece tremenda, porque en algunos momentos, claro, uno lo ve en acciones mínimas, en estos casos que uno dice, pero ¿cómo si esto lo leyeron cientos de personas? En el caso de la Constitución, o en el caso de algún título, pero no importa, eso puede pasar, porque nos pasa a todos, ¿no? Pero ahí hay una correlación entre voluntad e involuntariedad que me parece interesante, digamos, recuperar, ¿no? En la conversación, ¿no?
Sí, lo que pasa, yo creo que en el fondo, a medida que nos íbamos internando en estos mundos, íbamos tejiendo no solamente el texto, sino que la manera de entrar al concepto mismo de leer, ¿no? Por eso mismo nos vimos obligados, casi obligados, ¿no? Primero, incursionar en la manera en que se nombra la errata, ¿no? Los distintos nombres, los idiomas de la errata, porque eso también nos llevaba a delinear un campo mucho más amplio de la noción de errata literaria. En el fondo, siempre se ha dicho que la errata, inicialmente en el mundo de la cultura escrita, tiene que ver con, ya sea con la ignorancia, ¿no? O con la desidia, ¿no? Con el descuido, aunando de alguna manera lo que dices tú, aunando intención con efecto. Pero a medida que nos fuimos internando, a medida que vamos descubriendo no solamente la manera de nombrar la errata, ¿no? Hay muchos nombres de la errata que tienen que ver con el mundo, con la fauna, ¿no? Lo cual te da una idea de que los cazadores de errata, ¿no? Los correctores se transforman de alguna manera en cazadores. ¿No? El gazapo, buscando el gazapo, la mosca, el pato, la gralia, etc. Sino que también el mundo de lo que llamamos la errata se expande y va más allá de la imprenta, de la cultura impresa, estrictamente hablando,
Sí.
sino que se amplía a cualquier mundo, ¿no? Ciencia, ¿no? El mundo del político en el sentido amplio, en la calle, el espacio público en general, ¿no? Incluso en las conversaciones entre nosotros y también cuando le contamos a otros amigos acerca de los detalles de las distintas historias, a veces incluso la errata es borroso el concepto en el sentido de. Si hay intencionalidad, entonces, ¿es una errata o no es una errata? Es un error cuando se hace intencionalmente. Y quizás nuestra apuesta es una entrada más cultural, en el sentido de que el concepto mismo de errata es cultural. Es cultural en la medida en que depende del medio, depende de la comunidad, depende de un grupo, un colectivo. En aceptar o no esos contornos, esos límites de a lo que llamamos gazapo, errata, pifia.
En ese sentido, Pedro, en varias secciones del texto, ustedes hacen referencia al proceso de aquellos que son responsables de la transferencia. Entendámoslo, aquello, porque cuando se escribía a mano, existían los copistas transferían errata. Cuando se inventó la imprenta, los tipos móviles se ponían de a uno, por lo tanto ahí había el cajista que se llamaba, podía cometer errores y que el corrector posteriormente podía no ver. Pero después, cuando llega la linotipia y se automatiza, por decirlo de alguna manera, una reescritura, una parecida a la mecanografía del tecleo de las máquinas de escribir, con la que nosotros crecimos, hicimos todos nuestros trabajos universitarios, pero que mucha gente ni siquiera imagina lo que es eso, ¿no? La cantidad de, digamos, errores que se podían transferir y, a su vez, cuando uno mira los archivos de cosas mecanografiadas, se dan cuenta de la amplia libertad que existía en una carta para simplemente borrar cosas, tarjar, ¿no? Y corregir, ¿no? O, como se hacía en los libros, poner un papelito que decía errata, página 1, página 2, página... Y se ponía, y eso era parte del libro, ¿no? Hoy día nadie se toma la molestia de poner un papel, aunque sabe perfectamente que los libros tienen errata. Entonces, si pudiéramos recuperar un poco eso, porque hay un momento del libro donde incluso ustedes muestran imágenes de cómo son los teclados, cómo es el teclado de la linotipia. Si pudiéramos volver a esa parte tecnológica o técnica, que me parece que es relevante.
Dos cosas, un detalle como para complementar lo que decía Pedro, que me parece una de las cosas capitales, ¿no? Es decir, cuando te respondió, dijo, claro, la errata tenemos en nuestra configuración que responde a desidia e ignorancia. Y cuando tú la analizas culturalmente, te das cuenta, y ahí entra, digamos, estas otras causalidades, ¿no? Intencionalidad política, por ejemplo, que lo analizamos en varios casos, ¿no? Como procedimiento creativo. El caso de César Vallejo, el caso de Mary Ruffell, que analizamos, ¿no? También de Shakespeare. Es decir, la errata, es decir, el empuje productor, generativo de imaginación y creatividad que tiene la errata es ocupada por muchos creadores como un procedimiento, como una suerte de metodología, ¿no? El caso de Derrida, ¿no? Es decir, esto es interesante porque se nos amplía justamente las maneras en que nosotros entendemos el error. Ahora, sobre las tecnologías, una pregunta sumamente interesante, Pablo, porque en realidad tú te das cuenta ahí la multicausalidad que tiene, ¿no? Las múltiples consecuencias que tiene, digamos, por así decirlo, las bases materiales de la producción de escritura. Dos o tres cosas que me parecen interesantes, yo creo que Pedro podría terminar de esto sobre la linotipia, porque te habla del mundo y la máquina de escribir, la bola de escribir, pero digamos de los comienzos. Mira, Pablo, una de las cosas más interesantes y que nosotros a veces no nos damos cuenta es que las formas de escritura, las tecnologías de la escritura desde Grecia y Roma, digamos, pasaron o sufrieron, digamos, estuvieron al descampado, ¿no? Para la multiplicación de errores. Nosotros nos imaginamos los griegos y latinos escribiendo por sí mismos. Y como tú bien sabes, Pablo, en la cultura greco-latina, los que escribían eran los esclavos. Cada uno tenía los regios, por decirlo de una manera, ilustrados, tenían secretarios. Generalmente eran esclavos. Los patricios, ¿no? No escribían por mano propia, salvo las cartas o mensajes personales, ¿no? De patricio a patricio, ¿no? Tenía cada uno secretarios personales. Y fíjate lo que sucedía con eso. Obviamente, la imitación del habla, la imitación del sonido, ¿no? Por parte de los esclavos, producía ya de la oralidad, por la rapidez de la escritura, múltiples errores. Tú sabes que en Grecia fue... los griegos crearon el primer sistema taquigráfico por eso, porque los esclavos justamente necesitaban un sistema de abreviación escritural que reprodujera rápidamente la voz de sus amos, ¿no? Por lo tanto, ahí, fíjate lo que se producía. La taquigrafía, digamos, copiando la voz del amo, seguidamente el desciframiento de la taquigrafía, es decir, volver a expandir la escritura, se producían ahí, obviamente, nuevos gazapos, ¿sí? Y posteriormente el calígrafo. El calígrafo lo que hacía era justamente pasar lo que se expandía en la escritura a un papel, digamos, a un original más legible. Fíjate ahí, ya hay dos o tres mediadores, y después imagínate los copistas, ¿no? Reproducían, obviamente, esos errores y los multiplicaban, ¿no? Cicerón alega, ¿no? Amargamente, justamente, porque dice, ¿qué vamos a hacer con los comistas? ¿Qué voy a hacer con lo que escribo? Está totalmente desfigurado, ¿no? Si pasamos al medioevo, hay otra historia que un poco más, no es tan larga, un poco más compleja, pero interesa aquí otro momento que es justamente la aparición de la imprenta. La aparición de imprenta, y hay un momento de inflexión desde el punto de vista de la historiología, lo habíamos dicho, ¿no? Es decir, el problema es que se reproducen a escala, digamos, cuántica en relación a los copistas, ¿no? Del medioevo y la etapa clásica, se reproducen, ¿no? ¿No cierto? Los errores, ¿sí? Pero pasa lo siguiente, y esto es un momento de inflexión interesante. Cuando aparece la imprenta junto con la imprenta, los impresores, estamos hablando de Plantín, estamos hablando de Aldo Manuncio, ¿no? Nacen con una alta curatoría, con una enorme curatoría guiada por sujetos extraordinariamente ilustrados, ¿no? Manuncio se propuso, de hecho, el impulso del Renacimiento, recuperar toda la herencia grecolatina y comenzar a publicar. Bueno, ¿quién eran los correctores, no es cierto, de esos sujetos? Eran sujetos multilingües, extraordinariamente justamente ilustrados. Uno de ellos no era nada más ni nada menos que Erasmo de Rotterdam, corrector de Manuncio y mucho de la imprenta francesa y en el norte de Europa, digamos que eran, digamos, la. Entonces, nacen esas primeras décadas de la imprenta, están acompañados de correctores, digamos, sabios, ¿sí? Y lo que sucede es que ya entrado el siglo XVII, con la democratización de la imprenta, tú sabes que la imprenta es un invento que se diseminó con una celeridad enorme desde Alemania a Italia y al resto de Europa, y tú sabes, después pasó a la Nueva España, ¿no? A ver, bueno, cuando se democratiza, estamos hablando de los inicios del siglo XVII, lo que sucede es que comienzan a aparecer pequeñas imprentas que no tenían correctores y tenían como correctores eran los cajistas, eran los trabajadores manuales. Entonces tenemos tanto el Quijote como el First Folio de Shakespeare repleto, 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 repleto de ratas, porque no tenían sabios que acompañaban a esa imprenta, y segundo, lo que lo guiaba no era el ideal manusiano, sino obviamente el negocio. Quien publica el Quijote fue un negociante, ¿sí? Que va y le pide a Cervantes, prepárame, te doy una semana para que me prepares el Quijote, y Cervantes lo junta muy rápidamente en una semana. Fíjate bien, aquí hay otro proceso tecnológico, lo de Cervantes, ese autógrafo va a un calígrafo. Ese calígrafo es el que traspasa el autógrafo y ese calígrafo es el que pasa al limpio, por así decirlo, el que se lo presenta a la censura. En fin, hay también una serie de procesos, de procedimiento intermedio que multiplica la errata del Quijote, que llama a la esposa de Sancho de cuatro, de siete maneras, que escribe el nombre del Quijote de otras 12 maneras, que se desaparece el burro, digamos, en un capítulo y aparece en otro, en fin. Y lo mismo con Shakespeare. Entonces estamos hablando que aquí hay un moldeaje de las condiciones materiales para producir, ¿no es cierto?, una serie de fenómenos entre ellos, que explican una serie de fenómenos entre ellos, la errata. ¿Para qué decir? Fíjate, en España, que fue la peor curada, la imprenta peor curada de todas. Esa misma imprenta que se traslada primero a México y después a Perú. Imagínate la multiplicación de errores. No tenían a un Erasmo de Rotterdam que corrigiera, que no hablara latín, griego, que no corrigiera. Es decir, bueno, ¿y para qué decir lo que viene después, ¿no? Ahí Pedro puede contar un poco de la genotipia de Isabel.
Sí, en el fondo el vínculo que logramos establecer y que entre la máquina, la tecnología y la producción de escrita, implica que de alguna manera se va diseminando, como dice Yanco, la posibilidad de producción de escritura. Y estamos hablando no solamente en términos literarios, ¿no? Eso, como paréntesis, cuando estamos hablando de la errata, no es únicamente, a pesar de lo que muchos creen, no es únicamente en términos de la errata literaria, sino que también se amplifica, obviamente, al diseminarse, digamos, la tecnología de escritura. Y el caso típico, por ejemplo, es la linotipia, utilizada muy comúnmente en la producción de periódicos. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, esta gran errata que es una errata y es el nombre al que se le da a esa errata, que es Etaoin Shru, ¿no? Y que corresponde finalmente al teclado de la Linotipia, ¿no? Como lo mostramos en la fotografía, y que en el fondo cuando el linotipista estaba en el momento de armar las líneas en la caja y iba a ir a imprenta, se daba cuenta del error, no podía retroceder porque la linotipia impide que se pueda borrar, digamos, el carácter, los caracteres o no, y por tanto se debe indicar que aquí esta línea no debe imprimirse, sino que elimina, ser eliminada. El linotipista pasaba la mano por el teclado, ¿no? Y esa, el orden del teclado daba el nombre Etaoin Shru. Lo mismo con la máquina de escribir. En el fondo, e incluso, y es interesante desde este punto de vista, no solamente desde el vínculo de la tecnología con la producción escrita y con la disminución o la democratización, si quieres, del error escrito, lo uno conlleva dos, ¿no? Se disemina la posibilidad de escritura, también se disemina la posibilidad de errar. Pero lo interesante es que detrás de todo esto, muchas veces olvidamos que una de las maneras de entender la errata tiene que ver con pequeños detalles que tienen que ver, por ejemplo, con la estructuración del teclado, ¿no? Y muchas veces olvidamos que esa estructuración del teclado implica una cierta teoría cognitiva, ¿no? Es decir, ¿por qué la letra Q está al lado de la W, ¿no? Y el teclado, por ejemplo, existe un teclado llamado internacional y otro teclado inglés, el QWERTY y el ASERTY, genera, ¿no? A todos nos ha pasado, pasar de un teclado al otro no es tan simple porque ya estamos acostumbrados a una forma y no a la otra, ¿no? Y eso genera no solamente posibilidades de errata, pero también forma parte ya de nuestra propia cultura, la escrita.
En ese sentido, bueno, la paradoja de por qué cuando se inventan los teclados computacionales mantenemos el teclado QWERTY o el internacional, que es el orden de la letra Q, W, E, R, T, y en el fondo el origen de ese orden tiene que ver con las, digamos, en el fondo las teclas de la máquina de escribir y por la frecuencia del uso de la
Frecuencia.
letra para que no se
Frecuencia.
produjeran los enredos de de las varillas del teclado. Entonces, a mí lo que me parece interesante, además, o sea, atractivo de la investigación, es que es como si uno tirara una hebra, ¿no? Y empieza a aparecer una trama que realmente es muy alucinante porque hay muchos responsables, hay mucha, por una parte, descuido, ignorancia también, pero un poco uno podría decir freudianamente, también está la involuntariedad, en el fondo como una especie de inconsciente, es el mismo inconsciente que nos traiciona en el lapsus linguae, ¿no? Y que hace que uno se ría tanto del lapsus, ¿no? Que uno comete, en vez de decir una cosa, dice otra. Y a veces es gracioso y a veces no, ¿no? A veces también revela muchas cosas, como bien el propio Freud lo diría. Pero también en esto ustedes alcanzan terrenos, podríamos decir, muy profundos, ¿no? Que a mí me parece interesante de mencionar, porque están haciendo ver que hay una teoría material, histórico-material, de relación entre el lenguaje, su representación, su materialidad, y por otra parte, dan espacio también a cómo otras culturas miran las formas de escritura de otros. Y eso, como podríamos decir, si uno hiciera el mimo, ¿no? De cómo se escribe en japonés o cómo se escribe en chino, uno haría unos palitos y diría esto es como ¿no? Una imagen de cómo son las letras. Pero a su vez ustedes muestran ejemplos de cómo otras culturas miran la escritura, por ejemplo, la escritura manuscrita
Política.
de Occidente, ¿no? Como si fuera una cosa que hace puras ondas, ¿no? Y eso me parece muy relevante. Nosotros solemos hacer mimos de otros, pero esos otros hacen mimos de uno. Y esa parte me parece muy que te enfrenta de alguna manera a una cuestión que es central, que es que a su vez que cuando nosotros aprendemos a escribir, lo que hacemos es precisamente mimar ese acto, ¿no? De, por ejemplo, cómo pasamos primero desde la letra imprenta y luego vamos complejizando a la ligadura, ¿no? Que es esa cosa tan extraña que inventan durante el medioevo para reducir el espacio de las letras, digamos, en los originales manuscritos. Entonces, quiero llegar a ese punto donde aparece Lévi-Strauss en el libro y uno empieza a sentirse, podríamos decir que el libro da una vuelta completa, ¿no? Que es como la extrañeza de la errata para quien conociendo la lengua la ve, ¿no? Y es capaz de reconocerla, a el hecho de que en el fondo todo podría ser una gran errata en el sentido de ser vistos por otros cuando uno no conoce ese lenguaje, ¿no? Y que simplemente son signos, ¿no? Son imágenes o son signos cuando uno mira que sea un jeroglífico egipcio o las escrituras mayas, ¿no? ¿Qué hace uno ante eso, ¿no? Intenta leer, pero uno no lee porque en el fondo no conoce el código. Entonces, así les pido, por favor, ¿quién va a entrar por ahí? Yanco, Pedro, no sé quién.
Sí, yo creo que sí, es un punto muy importante porque, a ver, a medida que nos vamos entrando en el mundo de la errata y el mundo de la escritura, uno empieza a entender también que escribir no es lo mismo que leer. Son dos prácticas, incluso históricamente, dos prácticas que tienen distintos tiempos, ¿no? A muchos grupos sociales o en comunidades o colectivos se les puede enseñar a leer y no a escribir, o al contrario, ¿no? Van variando. Por lo tanto, a veces, como dices tú, cuando entramos en otras culturas, no entendemos, no leemos, no podemos leer, digamos, textualmente lo que escribe, ayuda a tener una aproximación entonces desvinculada con el significado, ¿no? De lo que estamos viendo empiezas a ver otras, empiezas a ver las materialidades de la mano escritura o de los glifos, etc. Y eso ayuda también a poder percibir o poder reflexionar en torno a lo que es la escritura y cómo el mismo concepto de escritura o de las prácticas vinculadas a la escritura, están culturalmente marcados, ¿no? Y vamos entonces viendo de qué manera, por ejemplo, en esta famosa lección de escritura de Lévi-Strauss, libro de los tristes trópicos, cómo el antropólogo en este caso, al enfrentarse a otros modelos de escritura o grados de escritura, inmediatamente le intenta leerlo y al mismo tiempo leer esa escritura implica leer de alguna manera esa cultura e imponerle un significado, pero que al mismo tiempo uno ve en la producción de esa escritura, en el caso de los Nambiquara, uno puede leer otras cosas o ver otras cosas, no necesariamente el significado que le otorga Lévi-Strauss, que en el sentido de que la escritura trae consigo la sujeción, ¿no? Y el poder, digamos, de los otros. Y así, al enfrentarnos con ese caso y luego con otros casos, en el caso de Yanko con los mayas, los mayas o la escritura rongo-rongo, al no poder leer, también podemos separar, digamos, mundos y empezar a leer de otra manera esas producciones, esas prácticas.
Sí, en cierta medida es un esfuerzo. Es algo siempre tentativo, ¿no? Porque introducirse al mundo de la errata, Pablo, en culturas no alfabéticas, en culturas distintas y distantes a la nuestra, implica un supuesto que ya es etnocéntrico, es decir, que supone que hay una noción de error en esas culturas. Pero nosotros justamente vamos con preguntas hacia eso, es decir, hay noción de error escrito en esas escrituras que no son alfabéticas. ¿Hay algo parecido, cercano o traducible, digamos, a lo que nosotros podemos entender como gazapo en esa escritura? Y en realidad es un viaje de preguntas, ¿no? Es un viaje que se pregunta justamente por la noción, existencia o no existencia de esa noción de error en la cultura, en las culturas escritas que trabajamos. Eso que yo creo que lo interesante son ahí el asedio. Es más interesante el asedio, digamos, que la conquista. Porque decimos, digamos, es casi imposible, una etnografía, por así decirlo, imposible, el llegar a entender. Imagínate, trabajamos con la escritura liqueada en un puñado de tablillas, en el caso de la escritura rongorongo, y en el caso del mundo maya, sí quedan muchos vestigios escriturales, está traducido, se logró, digamos, decodificar. La escritura maya, que es la única escritura que se desarrolló de manera autónoma y completa en toda América, digamos, es decir, estamos hablando de tres escrituras, digamos, en el planeta, y la maya es la completa. Es decir, tú puedes hablar de Heidegger en lengua, en la lengua, y escribir sobre Heidegger en la escritura maya, digamos, clásica, ¿no? Es decir, porque era una escritura logosilábica, reproducía fonéticamente sonido, por lo tanto podía alcanzar alta complejidad. Pero bueno, las preguntas tienen que ver con ese asedio, es decir, ¿es posible? ¿Hay una posibilidad de error? Y nosotros, obviamente, a través de esta exploración, descubrimos, en el caso de la escritura rongo-rongo, un problema, digamos, de errata de traducción cultural. Y en el caso de la escritura maya, nos acercamos a visualizar una errata en una estela de piedra que fue intencionada. Es un caso bastante curioso porque en realidad se altera la fecha de nacimiento de uno de los reyes de los estados, digamos, porque se le atribuye la regencia de un señor de la noche, es decir, una fase de la luna que no correspondía con el nacimiento de ese rey ahí. Por lo tanto, hay ahí una errata política intencionada que intenta glorificar, aumentar el prestigio de ese rey, digamos, con la ascendencia equivocada, digamos, de un señor de la noche, o eran nueve señores de la noche, que regían, digamos, a partir de distintas fases de la luna, la impronta, el carácter, ¿no? La genealogía, además, que ese rey tiene, digamos. Pero sí es, como te digo, es más un asedio, es más una batería de preguntas, para abrir justamente un problema, ¿no? Que es el problema justamente de nuestra cárcel del alfabeto. Nuestro alfabeto también es una cárcel que nos impide a muchos niveles entender otros mundos y sobre todo otros mundos escritos, ¿no?
No, a mí me fascina, digamos, esa parte del desdoblamiento, lo llamaría yo en el libro, ¿no? Como que pasan para el otro lado, o sea, no tan solo me muestran, digamos, la posibilidad de que las erratas se reproduzcan, se hagan, ¿no? Insisto, para los que hacemos libros, para los que escribimos libros, es una pesadilla permanente, porque bueno, yo nunca me voy a olvidar, digamos, una vez yo era responsable y escribí mal el nombre de una persona, pero más encima rimaba, entonces era pésimo, ¿no? Y terminaba en la sílaba eo, que fácilmente se puede ligar a ciertas ventosidades. No, casi me muero. O sea, hasta el día de hoy recuerdo el momento en que abro el libro y una persona me lo dice y yo, ese frío, ¿no? Que a uno lo recorre, ¿no? Bueno, pero no quiero dejar digamos, terminar esta conversación. Y preguntarles a su vez por algo que me imagino que los ronda, ¿no? Que es que hace un rato ya que se viene poniendo el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Y todas estas cosas, yo cuento un chiste que no se ríe nadie, pero tal vez aquí lo puedo hacer, que digo, no sé por qué les preocupa tanto que una máquina escriba cuando hasta antes de ayer la noticia es que nadie lee. Entonces, es muy rara esta idea, ¿no? Toda la inteligencia preocupado de una máquina que escribe, pero si la gente no lee, ¿qué le importa, no? ¿Qué es reproducir el chiste de Barros Arana y Andrés Bello cuando Barros Arana le pregunta si cree que sería posible publicar ese libro? Imagínense, comienzo del siglo XIX. Entonces, quiero preguntarles también a ustedes, digamos, si es que en esta mirada, este recorrido precioso y exhaustivo que hicieron de la errata, No imaginaron también de qué proveniencia tendrá la errata, podríamos decir, de la voluntad maquínica, ya con la máquina, digamos, pudiendo actuar. Me parece que puede ser un desafío interesante porque es ya, podríamos decir, la vuelta de la vuelta, ¿no? O sea, ya no es tan solo una cuestión cultural, sino que qué es lo que efectivamente está detrás de esta cuestión. La inteligencia artificial está programada por alguien, ¿no? La inteligencia artificial no se autoproduce y por lo tanto sería interesante imaginar el futuro de la errata. Sí, es que eso es a lo que voy, ¿no? Así que si ustedes en algún momento de sus elucubraciones pensaron en hacia dónde vamos en el futuro de la errata.
Sí, es sumamente interesante el tema. Pensamos en un momento que Pedro podría abocarse a eso. Tiene algunas cosas interesantes que descubrió, pero hubiese sido, digamos, un libro ya kilométrico. Pero lo que puedo decir muy brevemente, y me parece lo más interesante, ya lo había dicho Nietzsche y lo dijo, lo parafraseó en cierta medida, Oldeman, que decía, no hay inteligencia sin error. Decía, no hay inteligencia sin error. Fíjate si expandemos de manera, si expandemos rizomática, digamos, alguna de las consecuencias o otra consecuencia, digamos, de la relación entre error e inteligencia artificial. Yo creo que lo que nos va a salvar de la inteligencia artificial es justamente el error. Y es lo más, eso es lo más interesante, porque lo más propio del ser humano es justamente decir lo que queda, el sedimento, digamos, de que queda, si hay algo, digamos, que podemos encontrar, el corazón, por así decirlo, del humano, está justamente en la equivocación, en el error. Por lo tanto, es sumamente interesante las disquisiciones justamente que tienen que ver sobre cómo distinguir cuando algo fue hecho por una máquina y cuando no, ¿no? Esos son los grandes dilemas éticos, ¿no? Es decir, cuando te están suplantando y cuando en realidad eres el original, el Pablo original, hablando y haciendo este programa, ¿no? Es justamente el rasgo de humanidad que se destila, ¿no? El destilado del rasgo de humanidad tiene que ver con el error y por extensión con la errata. Es la errata lo que nos va a salvar justamente de los problemas éticos de la distinción.
Pedro.
Sí, efectivamente esto, lo seguimos conversando, ¿no? Cada vez que nos juntamos hay algún capítulo de nuestras conversaciones que tiene que ver con el chat GPT o con la inteligencia artificial. Y lo curioso con el chat GPT, por ejemplo, es que a mi manera de ver funciona como un espejo inverso, digamos, de todo lo que hemos tratado en el libro. Es decir, ¿qué es chat GPT sino la promesa de una escritura sin errata? Sintácticamente, lo que se promete es que va a ser limpia, ¿no? Una escritura limpia, formalmente hablando, ¿no? Pero nadie se quiere comprometer con el contenido, ¿no? Todavía, ¿por qué? Porque lo que esconde también es una cuestión política, ¿sí? Político-social. En el fondo, es la inteligencia artificial que es de un cierto tipo, ¿no? No es una inteligencia artificial como la que se imagina desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Sino que es un algoritmo de pre-entrenamiento, ¿no? Pre-entrenado, por lo tanto existe todo un sinnúmero de personas que están ingresando datos a la base de datos, pagados una miseria, ¿no? En el mundo, ¿no? Y finalmente, ya que es la inteligencia artificial, sino que una de las mejores empresas hoy en día, ¿no? Ahí está, digamos, el nuevo empresariado del mundo, lo cual genera todo problemas, digamos, de tipo legislativo en los distintos países. Ahora, en este mismo momento, se está enfrentando a la Unión Europea con Francia en términos legislativos de cómo se va a legislar, tanto éticamente como salarialmente, el mundo de la oficial. Entonces, me parece que es un mundo muy interesante, pero que esconde muchas cosas, ¿no? Con esa promesa que está muy vinculada, creo yo, con el mundo de la cultura escrita, en lo que el lingüista y poeta Montalbetti, Mario Montalbetti, hablaba de la clausura semántica del lenguaje. Es como que todo el mundo de la cultura occidental, la cultura escrita occidental, descansa sobre esta idea de la clausura semántica del lenguaje, ¿no? Todo lo que tenga significado es lenguaje, lo que no es ruido. Y estamos acá con la inteligencia artificial ante esa promesa, digamos, del lenguaje depurificado, ¿no?
¿Y qué, y qué,
En el fondo esconde mucho.
y qué es una persecución permanente? Y yo lo veo, y un rasgo de clase muy fuerte, ¿no? También de la, de típicas utilizaciones de escribir claramente, ¿no? Como, o frases del tipo que yo siempre menciono aquí, que la gente suele decir que a Shakespeare, a Proust hay que leerlo en el idioma original, pero tú le preguntas en qué idioma leyeron a Dostoyevsky, obviamente no lo leyeron en ruso, no vengan con cuentos, hay, ¿eh?, un sesgo de clase, obviamente, detrás de eso. Y entonces, también estos libros que revelan con tanta claridad, la, podríamos decir a su vez que no es posible clausurar el libro y la escritura solo en la figura del autor, por decirlo de alguna manera, sino que hay un aparato importantísimo que tiene que ver con, llamémoslo, la materialidad por una parte, ¿no? El papel, ¿eh? Pero también los procesos sociales que están detrás de que nosotros todavía... Este invento tan interesante, digamos, que no tiene más de, ¿no?, una cierta cantidad de años, que es la forma libro de cómo pasamos las hojas, etcétera, los tamaños de las letras, etcétera, tiene una trama siempre que tiene una base interesantísima, que no es tan simple de resolver, porque nos dijeron, por ejemplo, que cuando uno, ¿no?, cuando se apareció la fotocopia, este es el fin, la gente va a fotocopiarlo todo. Resulta que ya nada, nada, las fotocopias cada vez existen menos y hay otras formas, ¿no? En vez de morir el libro, murió la fotocopia, ¿no? Entonces es una cosa que es muy interesante también, como de la vitalidad que hay detrás. O sea, claro, si tú crees que un libro es solo esto que tengo en la mano y que compré en una librería, claro, es fácil que pienses que se puede acabar con los libros y cosas por el estilo. Pero si en realidad investigaciones como las que ustedes han realizado muestran algo, es que esto tiene una raíz profundísima, ¿no? En general, igual como parecía la de los árboles, ¿no? Que no necesariamente, digamos, esa forma altísima y respetada del árbol da cuenta, digamos, de la complejidad de lo que hay en el subsuelo, ¿no? Y creo que la investigación que ustedes realizaron tiene ese peso, ¿no? Tiene esa maravilla como de aclararte que para que una línea llegue a donde uno pueda leerla, hay una cadena humana, social, cultural, material, muy relevante. Así que, bueno, solo preguntarle, digamos, individualmente, porque ustedes son poetas, escritores, profesores, ¿en qué otras cosas están que tal vez se sepa, libro, proyecto, cosa que próximamente podamos tener luces? Porque aquí estuvimos conversando con Yanko hace algunos años cuando sacó el libro Los Más Ordenaditos, libro premiadísimo, así que si es que quieren contar algo en lo que están o no, si no, vamos cerrando este programa de libros y libros.
Bueno, Pablo, sí, no, te agradecemos. Además, antes de contarte minutísimamente que estoy yo por lo menos y que estamos planeando a futuro, no agradecerte por tu espacio, aclarar que el libro también no es solo, lo decía Pedro, no es solo sobre la errata en el mundo literario, se dan cuenta ahí de errata en el mundo de la latrinalia, de los carteles, de las estelas de piedra, de los grafitis, es decir, de la amplia variedad de la cultura escrita. Y relacionado con eso, agradecerte también porque este es un libro curioso y que la única manera en que hemos constatado que se ha ido difundiendo ha sido de boca en boca, en realidad. Es decir, como una suerte de eso, de un bello descubrimiento por parte de lectoras y lectores, y no han llegado eso, comentarios justamente de descubrimientos, pero que, claro, que no están en la corriente, digamos, mediática principal, sino que ha ido de manera subterránea ganando lectores. Así que te agradezco porque parece que tú fuiste uno de los que enganchó con el libro, así que muy agradecido. Yo en mi caso estoy trabajando en un libro de poemas que se llama Torpedo, que son unas miniaturas manuales, son un libro objeto que estoy trabajando hace como 10 años, los produzco con mis manos y va a salir yo creo que en marzo del próximo año, porque es un libro bastante complejo, es un libro que tiene adentro un libro, que tiene adentro objeto, en fin. Estoy trabajando en ese libro que se llama
Ah,
Torpedos.
qué interesante. A ver si es que cuando sale tenemos una conversación de poesía, porque la otra vez conversamos sobre los más ordenaditos, que fue tu
Sí.
investigación sobre la juventud durante la dictadura, el modelo de juventud. Así que lo estaré esperando, lo estaré esperando.
Ya,
Pedro.
muy bien, sí. Muchas gracias, Pablo. Claro, yo pues, continúo trabajando en las líneas de la antropología de la escritura, escritura de la antropología como espejo, así que sigo trabajando en esos textos. Y también este año que viene, también bueno, quiero dedicarle el año a cerrar un libro de poesía, título tentativo de la canción, El sentido literal. Y ver, vamos a ver cómo a qué nos lleva todo esto. Así
Qué
que
bonito.
muchas gracias por la invitación también.
Bueno, grandes promesas entonces para bienes por venir y nuevamente repetir para quienes nos escuchan, El agua verde del idiota, La errata, cultura e historia, escrito por Yanko González Cangas y Pedro Araya Riquelme, que fue publicado el año 2023 por Fondo de Cultura Económica Chile. Así es que les quiero agradecer mucho el que hayan compartido el Libros y Libros. Será una invitación, por supuesto, futura para sus producciones y, por supuesto, están invitados siempre a Libros y Libros. Gracias por haber compartido.
Gracias, Pablo.
Chao.
Gracias. Chao.
Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiuminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.